noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, y cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré.
Hola, buenas tardes. Este es el programa de Onda Negra, los lunes de 8 a 9. Ya sabéis que estamos en el 101.8 y hoy es 28 de enero del 2013. Bueno, hoy os vamos a hablar un poquito del tren en Aragón. En un Consejo de Ministros de este mes se ha establecido, va a establecer los trenes de media distancia convencionales que tendrán la consideración de obligaciones de servicio público y cuáles serán excluidos. Esto influye ya en Aragón. Realmente esta exclusión podría afectar a un 40% de los regionales. Digamos que estaríamos hablando de 8 relaciones de líneas que se van a suprimir. Os cito, la línea Zaragoza-Jaca, Zaragoza-Teruel, Monzón-Lleida, Zaragoza-Mora de la Nova, Casper-Ribagorza, dos de Huesca-Valencia y Teruel-Valencia. Todas en ambos sentidos, 16 circulaciones de trenes que dejarán de prestar servicio a los ciudadanos. Esto tendrá también una repercusión en las estaciones que dejarán de sin servicio o se cerrarán directamente. Al mismo tiempo que cierran estas líneas, se nos pide resignación por la eliminación de un servicio público. Se celebra la inauguración de la conexión de alta velocidad Barcelona-Figueres, que ha supuesto 3.700 millones de euros, sin que haya previsiones de cuándo tendrá conexión con Francia. Así que desde CGT, para el próximo lunes 4 de febrero a las 5 de la tarde, se va a hacer en la Casa de la Mujer, sabéis que está en la calle Don Juan de Aragón, número 2, Una presentación. Digamos que, como ante la problemática que se está dando de los diferentes servicios públicos de transporte, y en concreto el de la ferrocarril en la Comunidad Autónoma de Aragón, que, como os acabo de decir, los servicios se verán gravemente afectados por los recortes, teniendo en cuenta como único punto de vista la rentabilidad económica y que esto va a llevar realmente graves problemas de movilidad a los ciudadanos, pues digamos que nos van a cortar la posibilidad de movernos de entre pueblos y ciudades, y Aragón es bastante grande, ¿no? Entonces, digamos que CGT ha decidido, bueno, que cree necesario tener un foro de debate en el que seamos capaces de tomar unas decisiones que permitan trasladar a la sociedad aragonesa nuestros planteamientos y formular alternativas a estas políticas que están desmantelando y privatizando, y que realmente nada tienen que ver con el objetivo del bien común, de todo servicio público. Entonces, os esperamos, se ha hecho una llamada a los medios de prensa, a los partidos políticos, y como os digo, se va a hacer una charla, debate, el día 4 de febrero a las 5 de la tarde en la Casa de la Mujer, que está en la calle Don Juan de Aragón. Bueno, y ahora os pongo un poco de música, a ver qué tal.
Que yo en su momento grabé con la señora Mercedes Sosa y con Alberto Cortés. Ellos no pudieron venir hoy. Razones de espacio. Pero siempre los recuerdo con mucho cariño aquella grabación. Hoy la voy a cantar con ustedes y se llama Corazón Libre, y es un poco un legado para todos los que amamos el camino de la verdad. Te han sitiado, corazón, y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entres, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No los dejes, corazón, que maten la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas malheridas. No te entregues, corazón libre, no te entregues, no. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Y recuerda, corazón, la infancia sin frontera, el tacto de la vida, corazón, carne de primavera. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Ay, ay. Corazón libre, no te entregues. Se equivocan, corazón, con frágiles cadenas. Mal viento que raíces, corazón, destrozarás y vuelas. Que corazón, si es que los escucha. ¡Hala! No te entregues, corazón libre, no te entregues. ¡Jamás, jamás! No te entregues, corazón libre, no te entregues. Adelante, corazón, sin miedo a la derrota. Estar vivo, corazón, vivir es otra cosa. Ahora todos ahí.
Bueno, esta semana quizás la parte más importante de la información que nos ha venido dada por los diferentes medios de comunicación es la referente a la corrupción. Los casos de corrupción se siguen multiplicando en este país sin que haya ningún detenido. La diferencia que existe entre otros países y España posiblemente sea la impunidad que existe en el Reino de Borbón de cara a que nadie purga una pena de cárcel. No se devuelve el dinero robado y defraudado. Y en España, aparte de los 80.000 millones de euros en los que cifra el sindicato de inspectores de Hacienda la defraudación fiscal en España anual, aparte de eso, los casos de corrupción, que sepamos, nos han costado al erario público 6.839 millones. La corrupción no solo agrieta los cimientos de la democracia, porque además lastran y agravan la crisis del país, contribuyen al desempleo. De cualquier manera, las encuestas de opinión atestiguan que la corrupción política, institucional y económica es el mayor cáncer de la democracia en España. Y la realidad no hace más que confirmarlo con los numerosos casos que ocupan cada día las portadas de los periódicos. Desde el año 2000, los 15 casos de corrupción que más fuertemente han golpeado se han cobrado 6.839 millones de euros, 1.000 millones más que el presupuesto del Ministerio de Defensa, para este año 2013, o 5 veces el valor de la plantilla del Real Madrid. Por ejemplo, el caso de los sellos fantasmas de Afinsa y Forum Filatélico supuso para el erario público 4.400 millones de euros. La trama de los ERE sisó por su parte 900 millones, mientras que Nueva Rumasa se quedó con 500 y la Gürtel con 201, de momento. Los 110 millones de Palmarena, los 100 del caso Forcen, los 88 de Gescartera, los 45 del Pretoria y los 35 del Millet completan este cálculo. Por último, el caso Bárcenas, de momento 22. Mientras que las ITV se han llevado 10, igual que el caso Malaya. Ay, mi Pantoja querida, con el caso Malaya. Y algo más que el caso NOS, que se ha costado 8.200.000 euros. Todo ello sumado a los 22 millones del caso Cooperación en Valencia. Esto, acordaros, aquellos dineros que iban a ONGs de cooperación y que se dedicaban a comprar pisos por Valencia a particulares. Particulares, casualmente, bueno, el caso Cooperación. Y los 388.483 del Pallerols dan como resultado la cifra final de 6.839 millones de euros que ha arañado la corrupción de las arcas públicas en esta última década. El cálculo, desarrollado por el diario ABC, tira demasiado a la baja, puesto que a lo largo de la última década se han producido muchos más episodios de corrupción, aunque de alcance económico menor. Además de que en los últimos casos recogidos las investigaciones siguen en marcha, por lo que la cifra defraudada podría incluso, y mucho nos tememos, que va a aumentar. Tampoco se reflejan otro tipo de tramas delictivas en las que participan políticos supuestamente corruptos. Ahora tenemos por aquí un ruso que se dedicaba a no sé qué, a blanquear dinero. Por cierto, alguien pregunta. Atención, esta es la pregunta. ¿Por qué está el señor Gaopin en la calle? Atención, nueva pregunta. ¿A quién blanqueaba dinero el señor Gaopin para que ahora esté en la calle? En fin, la última encuesta publicada por ABC revelaba que el 74% de los ciudadanos considera que la corrupción está aumentando en España. Mentira, la corrupción es la que es, y la corrupción es imposible que aumente porque llega a todos los niveles. Y más de la mitad que aparte afecta a toda Europa. Otro dato de interés es que el 89% de la población cree que la justicia trata mejor a los políticos que al resto de los ciudadanos. El castigo para los políticos no es suficiente. De esta forma, el 86% de los encuestados piensa que todo aquel político imputado debe dejar sus responsabilidades. Aquí no dimite nadie. Tras hacerse publicar cifras tan escandalosas de la corrupción, como los 22 millones hallados en cuentas suizas al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, ya veremos a ver esa bajada de 8 millones y medio justo antes de las elecciones del 2008, si, a dónde han ido a parar. Por cierto, Cris, ¿a ti te han llegado sobres? ¿No eres sobrecogedora? Vaya, casualidad. Yo pensaba que los sobres llegaban a más sitio. Los principales partidos están apelando a grandes pactos contra la corrupción, pero hasta el momento no ha habido ni una sola firma. En este momento tenemos, por parte de nuestra justicia, más de 300 imputados, y solamente hay una persona, uno, que cumpla prisión. ¿Cuántos decías?
300 parlamentarios.
Bueno, 300 parlamentarios, sí, es verdad, 300 parlamentarios. Y solamente, que sepamos, una persona está en prisión. Bueno, ahora que nos ponemos un poquito de música para aclarar nuestras ideas, que con esto tenemos más que suficiente para llorar.
Abbassati i volumi, avanau si vanan, vetrale ma giumene, Abasati Valo Abanao Siwana Batlawe Marumana Trimbela Mwanyanga
Ahora os vamos a contar un cuento.
1778, Filadelfia. Si él hubiera nacido mujer. De los 16 hermanos de Benjamin Franklin, Jane es la que más se le parece en talento y fuerza de voluntad. Pero a la edad en que Benjamin se marchó de casa para abrirse camino, Jane se casó con un talabartero pobre, que la aceptó sin dote, y 10 meses después dio a luz su primer hijo. Desde entonces, durante un cuarto de siglo, Jane tuvo un hijo cada 2 años. Algunos niños murieron y cada muerte le abrió un tajo en el pecho. Los que vivieron exigieron comida, abrigo, instrucción y consuelo. Jane pasó noches en vela acunando a los que lloraban, lavó montañas de ropa, bañó montoneras de niños, corrió del mercado a la cocina, fregó torres de platos, enseñó abecedarios y oficios. Trabajó codo a codo con su marido en el taller y atendió a los huéspedes cuyo alquiler ayudaba a llenar la olla. Jane fue esposa devota y viuda ejemplar. Y cuando ya estuvieron crecidos los hijos, se hizo cargo de sus propios padres achacosos y de sus hijas solteronas y de sus nietos sin amparo. Jane jamás conoció el placer de dejarse flotar en un lago, llevada a la deriva por un hilo de cometa, como suele hacer Benjamín a pesar de sus años. Jane nunca tuvo tiempo de pensar, ni se permitió dudar. Benjamín sigue siendo un amante fervoroso, pero Jane ignora que el sexo puede producir algo más que hijos. Benjamín, fundador de una nación de inventores, es un gran hombre de todos los tiempos. Jane es una mujer de su tiempo, igual a casi todas las mujeres de todos los tiempos, que ha cumplido su deber en la tierra y ha expiado su parte de culpa en la maldición bíblica. Ella ha hecho lo posible para no volverse loca y ha buscado en vano un poco de silencio. Su caso carecerá de interés para los historiadores. Este es un relato de Eduardo Galeano, titulado 1778 Filadelfia, si él hubiera nacido mujer.
I malgrat llur vent combat, tinguin ple dels cossos més amats, provin el camí dels vents anells, plens d'aventures, plens de coneixença. Com viatja pels carrers, si el seu poble són fidels, el balanç del seu vaixer.
Bueno, en este momento en el que el desempleo, es otra noticia de la semana, ha salido la encuesta de la población activa, se ven distintas medidas. Tenemos que fijarnos en la situación en la que está Guipúzcoa. Guipúzcoa es ahora mismo el territorio más rico del Estado español en términos de renta y desempleo. Apenas tiene un 15% de desempleo. ¿Y qué es lo que tiene Guipúzcoa que no tenga, pues, Vizcaya o Álava o el resto de provincias del Estado español? La importancia la tienen las cooperativas industriales. Y los trabajadores son socios y dueños de la empresa. Y por lo tanto no hay que estar alimentando, alimentando bien a capitalistas, dueños, empresarios, emprendedores, llamémoslo como quieran. Y esto sí que nos da una idea de que, empalmando un poco con la situación en Marinareda empalmando un poquito con esto, lo que sí está claro es que cuando las situaciones vienen mal dadas por determinadas situaciones socioeconómicas, vienen mal dadas por determinadas dificultades, cuando no hay un dueño, un señor, un cacique al que mantener, la gente vive, y la gente vive y se desarrolla y está demostrado en que la situación de los trabajadores es de la titularidad de las empresas, es sensiblemente mejor para el desarrollo de la vida del trabajo. ¿Por qué tenemos que trabajar tantas horas? Hay una situación en la cual la situación de la evolución del mapa y del paro en España, la evolución es dramática. Y la evolución es dramática en situaciones como la de Cuenca. Cuenca llega en un momento determinado en que multiplica por 27 el número de desempleo. Es decir, en el país, en el año 2007, la situación en Cuenca era de un 3,94%. Y en el 2012 llega a un 24,7%. ¿Qué es lo que ha hecho que se multiplique por 6 su tasa de paro? Por otro lado, también tenemos la situación de Cádiz. Cádiz es la primera provincia que ha superado el 40% en tasa de paro, y para el resto de las provincias del sur de España tienen tasas realmente elevadas, superando el 32% del desempleo. La corrección en el empleo desde el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha sido brutal y no se atisba una recuperación rápida a corto plazo. Lo que nos gustaría saber es cómo pretenden solucionar el problema de manera urgente con estos 6 millones de paro y con más de un 50% de desempleo juvenil. Este es realmente el verdadero problema que tiene este país. Y esto, por esto hay que luchar, y por esto hay que salir, y por esto hay que hacer una revolución para cambiar la situación actual. Y esto no nos cansaremos desde CGT de manifestarlo. La solidaridad está bien, la solidaridad es imprescindible, pero es imprescindible la justicia social. Y ya que no nos la quieren dar, la tendremos que tomar. Bueno, y ahora os ponemos un poquito de música.
Bastaba con una canción, un vino para repetir, un solo beso en Plaza Nueva. Sonámbulos por el calor, la noche no tenía fin, entre tu cuello y tus caderas. Ritos de amor decías, una rosa y seré para ti. No encontrarás la mía, la que quiero no está en un jardín. Ay, ay, ay. Thank you. saqueó de punta a punta esta ciudad. No siempre hay rosas en Granada y decidiste proseguir en tu aventura de encontrar la rosa azul, la más preciada. Ritos de amor decías, una rosa y seré para ti. No encontrarás la mía, la que quiero no está en un jardín.
Hay una noticia que, con arreglo a la situación actual, tiene su actualidad, su aquella actualidad, que dice: detenido por amenazar a su hija con una ametralladora AK-47 por sacar notables en lugar de sobresalientes. Esto ha pasado en Estados Unidos, que es donde se puede sacar una AK-47. En fin, bueno, y también hay otro comentario que nos dicen que los trabajadores de grandes almacenes estarán de acuerdo en que les bajen el sueldo. Y esto va a suceder. Esto va a suceder porque los trabajadores del sector de grandes almacenes llevan montones de años votando mayoritariamente a los sindicatos FETICO y FASGA. En algunas empresas del sector, no solo mayoritariamente, sino incluso masivamente. Estos sindicatos llevan años firmando todo lo que les propone la patronal del sector. Por tanto, es de esperar que en esta ocasión, aunque sea una bajada de sueldo, también lo hagan. Y esto ya se sabe cómo se hace. Si la patronal dice: nosotros hacemos que bajamos 100, vosotros protestáis y nosotros solo bajamos 80. Con lo cual, qué bien habéis quedado vosotros, que habéis conseguido que no bajemos 20. En fin, de cualquier manera, esto en la CGT, evidentemente, la CGT no es esto. ¿No? ¿Nos puedes contar un poquito cómo funciona la CGT?
Bueno, pues la CGT, como bastantes personas sabéis, es una asociación de trabajadores y trabajadoras que se define anarcosindicalista. Y por tanto, esto significa que es de clase autónoma, autogestionaria, federalista, internacionalista y libertaria. Entre otras cosas, la CGT se propone desarrollar la voluntad de la Asociación de los Trabajadores independientemente de su sexo, raza, nacionalidad, lengua, ideas políticas o religiosas. La emancipación de los trabajadores y trabajadoras mediante la conquista por ellos mismos de los medios de producción, distribución y consumo y consecución de una sociedad libertaria. También pretende la eliminación de cualquier forma de explotación y de opresión que atente contra la libertad de la persona. Y está basada en la práctica del apoyo mutuo y de la solidaridad entre los trabajadores, así como en la defensa de sus intereses socioeconómicos inmediatos. La forma de organizarse la CGT es mediante asambleas de las secciones sindicales de los centros de trabajo. Estas asambleas forman una sección sindical y luego las secciones sindicales de un mismo tipo de trabajo pues se federan se unen a un sindicato de la zona y luego estos dos sindicatos se federan en distintos sindicatos a lo largo del Estado español. Las asambleas, la sección sindical tiene total autonomía a la hora de decidir el curso de su acción sindical, pero no hay que olvidar que, ante todo, la CGT es solidaria. Solidaria con el resto de trabajadores, estén donde estén. ¿No lo ves tú así?
Yo sí, desde luego, siempre lo he visto así. Y bueno, pues comentando un poco las cuestiones, no nos ocurre en la CGT como al señor presidente del gobierno, que tiene pues 578 asesores eventuales que le asesoran de todo tipo. Eso sí, 68 asesores de Rajoy no tienen el graduado escolar. Yo no me planteo la situación de que no puedan ser asesores, pero a mí lo de 578 me parece un dislate y un, no sé, una situación fuera de lo normal. Bueno, eso, o que Rajoy tiene asesores hasta para elegir el tinte del pelo. No sé, tal vez el presidente necesite un asesor que le ayude a afinar en la elección de sus asesores. Total, uno más, y que no tenga el graduado escolar, así redondeamos y ya tendrá 69. Esto es de humor, ¿eh? Esto es una cuestión de humor. Hay una noticia que ha salido últimamente, que el otro día también comentaba. Salía la noticia de que la monja esta monjita buena, que es Sor María Gómez Valbuena, imputada en el robo de no sé cuantísimos niños, cuántos bebés ha robado, decía que había muerto. Dice, las asociaciones de niños robados piden pruebas sobre la muerte de Sor María, porque aquí no hay ningún documento, ni hay ningún nada oficial, ni nada. Pero bueno, como la iglesia es como es, pues no nos extrañaría que estuviese de ejercicios espirituales por algún otro sitio para evitar estar otra vez delante del juez y que se le escape algo. En fin, también en el país venía un llanto de una mujer que decía, lo vi, le oí llorar, recuerda Carmen. Me extrañó que, como en los dos partos anteriores, no me lo pusieran sobre el pecho. Se lo llevaran enseguida. Y después me durmieron. Cuando me desperté en la habitación, una matrona me dijo, te tengo que dar una mala noticia. El bebé se ha muerto. Me puse a llorar. Pero, ¿qué ha pasado? Quiero verlo. Y entonces me dijo, anda, no llores. Al fin y al cabo, es lo mejor que te podía pasar. Y los niños, pues, desaparecen. Desaparecían y... bueno, pues quién sabe lo que pasó allí, pero desde luego la iglesia nos tiene acostumbrados a estas cosas.
A donde quiera que voy, me acuerdo de ti. A donde quiera que estoy, te estoy mirando.
viento me trae tu voz. No hay música que oiga yo que no me deje llorando. ¿Qué tierra pisando está? Corazoncito tirano.
Sabéis que, ya que estábamos comentando casos de abortos, embarazos, Iglesia Católica y demás, que para la Iglesia Católica la vida empieza con la concepción. Pero en una demanda por homicidio culposo en Colorado, según la CNN, un centro hospitalario católico ha dicho precisamente lo opuesto. Un feto no es legalmente una persona hasta que nace, argumentaron los abogados del hospital en la defensa. Y ahora la decisión estaría en la Corte Suprema. Lori Stonehill tenía 28 semanas de embarazo cuando fue a la sala de emergencias del hospital St. Thomas More en Cannon City, vomitando y con dificultades para respirar, según muestra un documento en la Corte. La mujer sufrió un paro cardíaco en el vestíbulo del hospital. Lori me miró y luego su cabeza cayó a su pecho, dijo su esposo, Jeremy Stonehill. Murió a los 31 años. Sus gemelos nonatos fallecieron con ella. Fue el 1 de enero de 2006. Stonehill, solo criando a su hija de 2 años, demandó al hospital y a su dueño, Catholic Health Initiatives, por el homicidio culposo de los tres. Después de 2 años de litigio, los abogados de la defensa y los doctores presentaron un argumento que impactó al viudo. Dijeron que bajo la ley estatal, un embrión no es una persona hasta que nace con vida, de acuerdo a los documentos de la corte. Los gemelos Stonehill murieron antes de ser sacados del cuerpo sin vida de su madre. Ni siquiera los pude cargar, dijo Jeremy Stothill. Tengo una foto de la autopsia. Esto es todo lo que tengo. En fin, como no continuamos más, nos seguimos contando lo que la Iglesia dice para unas cosas y lo que dice para otras. Hoy os recomendamos en público que os leáis La Transición, que es La Transición es un cuentito de hadas con 591 muertos. ¿Sabéis algo si ha salido ya la sentencia del Tribunal Supremo de... Bueno, pues ahí estamos en tembleque haciendo fuerzas para que no nos cierren el servicio de urgencias, porque, en fin, hay situaciones en las cuales no sé si este desgobierno en el cual nos estamos moviendo, pero anudando las informaciones de la Iglesia y demás historias y la violencia de género y demás, os leemos otra noticia que, porque no digáis que no existen, que el Instituto Andaluz de la Mujer vincula Las sombras de Grey, que es una novela de la que se han vendido más de 20 millones de ejemplares, es un poco catalogada como un poco erótica, Las sombras de Grey y llevar tacones con la violencia doméstica. Leer a Grey es el primer síntoma de maltrato a la mujer. La coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer de Huelva, Rosario Ballester, ha relacionado directamente el maltrato a las mujeres con la lectura de este libro erótico. También es un síntoma propio de la violencia machista el uso de los taconazos, ¿no te parece?
Totalmente.
Esto... Volvemos, ya no digo a los 60, volvemos a los 40. En fin, un poquito de música nos va a relajar a todos.
Muchas gracias, muchas gracias.
Desde el norte traigo la mala alegre samba que canto aquí, para que bailen los tucumanos con entusiasmo propio de allí. Cada cual sigue su pared, joven o viejo, de todo fin. Media vuelta y la compañera formé una rueda para seguir. Y en el gaucho le hace un flore y el zapateo comienza aquí. Sigue el gaucho con su flore y el zapateo termina allí. Para las cebras no, para la del norte sí, para la tucumán, mujer galán. Naranjo en flor, todo lo que ella quiere, que la primera ya terminó. Se va la otra, compadre. Viva tu primer. No me olvido, viera, compadre, de aquellos bailes que hacen allí. Tucumanos y tucumas, todos se afanan por divertir. Y hacen linda esta mala vida, así se olvidan que hay que sufrir. Empanada con vino en jarra, una guitarra, bombo y violín. Y unas cuantas mozas pisadas, para que la farra pueda seguir. Sin que falten esos coles y estos penteros. Para la cebra no, a la delante sí, para la decimos, distancias locas de cara, para dejarle mi alma en esta samba que canto aquí.
Y ahora os vamos a leer otro cuentito.
A la mujer que piensa se le secan los ovarios. A la mujer que piensa se le secan los ovarios. Nace la mujer para producir leche y lágrimas, no ideas. Y no para vivir la vida, sino para espiarla desde las ventanas a medio cerrar. Mil veces se lo han explicado y Alfonsín Esterni nunca lo creyó. Sus versos más difundidos protestan contra el macho enjaulador. Cuando hace años llegó a Buenos Aires desde provincias, Alfonsina traía unos viejos zapatos de tacones torcidos y en el vientre un hijo sin padre legal. En esta ciudad trabajó en lo que hubiera y robaba formularios del telégrafo para escribir sus tristezas. Mientras pulía las palabras verso a verso, noche a noche, cruzaba los dedos y besaba las barajas que anunciaban viajes y herencias y amores. El tiempo ha pasado, casi un cuarto de siglo, y nada le regaló la muerte. Pero peleando a brazo partido, Alfonsina ha sido capaz de abrirse paso en el masculino mundo. Su cara de ratona, traviesa, nunca falta en las fotos que congregan a los escritores argentinos más ilustres. Este año, en el verano, supo que tenía cáncer. Desde entonces escribe poemas que hablan del abrazo de la mar y de la casa que la espera allá en el fondo, en la avenida de las Madréboras. De Eduardo Galeano, 1935, Buenos Aires, Alfonsina.
Si porque te quiero quieres llorona, que yo la muerte reciba.
Que se haga tu voluntad, llorona, por suerte de Dios no viva. Que se haga tu
podéis perder.
¡Entiendo!